En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al Espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca. Saludos al que les habla, Miguel Barluenga. Celebramos este domingo la Jornada Mundial de la Vida Consagrada y este 2025 el lema es Peregrinos y Sembradores de Esperanza. Esta jornada anual se centra en las personas que a través de la consagración dedican su vida por completo a Cristo. Con ello, el encuentro busca dar a conocer la figura de las personas consagradas y sus testimonios para mostrar el valor de ellas.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Comenzamos ya El Espejo de este viernes 31 de enero. Sois todos bienvenidos. Durante los próximos 25 minutos os contaremos lo que acontece en las diócesis de Jaca y de Huesca. Como siempre, nos acompañan de Jaca Ricardo Muri, Paola Vandrés y en Huesca, además de un servidor, Natalia Pérez y Ana Minguella. Os invitamos a venir con nosotros. Y empezamos nuestro recorrido en Jaca, donde Paola Vandrés nos trae las noticias de su diócesis. Buenas tardes, Paola.
Buenas tardes. Repasamos ahora el calendario diocesano para el mes de febrero. El domingo día 2, fiesta de la Presentación del Señor, Jornada Mundial de la Vida Consagrada. El martes 4, formación y retiro de sacerdotes del arciprestazgo Erlaun Castillo. De viernes a domingo, del 7 al 9, Congreso de Vocaciones, Asamblea de Llamados para la Misión, en Madrid. El viernes 7 es el día del ayuno voluntario, con manos unidas. También esta jornada, reunión de sacerdotes y religiosas del arciprestazgo de Viescas. El domingo 9, campaña contra el hambre en el mundo, con manos unidas. El jueves 13, retiro y reunión pastoral de sacerdotes del arciprestazgo Jaca Verdún. El martes 11, jornada mundial del enfermo, en la memoria de la bienaventurada Virgen María de Lourdes. Oración en las parroquias, promueve la Delegación Diocesana de Pastoral de la Salud. Y el jueves 20, reunión arciprestal de sacerdotes en Sabiñánigo.
Gracias, Paola. Os traemos a continuación las noticias y la agenda de la diócesis de Huesca con la voz de Natalia Pérez. Este año 2025 se celebra el 75 aniversario de la fundación del Museo Diocesano de Huesca, fundado por decreto episcopal del obispo Don Lino Rodrigo Ruesca con fecha del 6 de mayo de 1950 y bajo el nombre de Museo Episcopal y Capitular de Arqueología Sagrada, siendo el primer museo de su género en Aragón. En los próximos meses se desarrollarán varias acciones conmemorativas que iremos desgranando en este espacio.
La Basílica de San Lorenzo acoge la novena a la Virgen de Lourdes del 3 al 11 de febrero con exposición del Santísimo, Rosario, Novena y Eucaristía. Los días laborables a las 6:30 de la tarde, los días 8 y 9 Rosario a las 7:30 y Misa a las 8.
El martes 11 de febrero, fiesta de la Virgen de Lourdes, a las 12 se celebrará la Eucaristía de los Enfermos organizada por la Pastoral de la Salud. A las 6 el Rosario de Antorchas con la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes, seguido del final de la novena, y a las 7, Eucaristía Solemne con procesión con el Santísimo por el interior del templo.
La catedral alberga este domingo 2 de febrero a las 12 la celebración de la fiesta de la Presentación del Señor en el templo, la Candelera, con una misa, bendición de candelas y procesión con Nuestra Señora del Voto.
La comunidad salesiana celebra la fiesta de San Juan Bosco con un concierto de la Orquesta de Cámara de Huesca en el Teatro Salesiano, que tiene lugar este domingo 2 de febrero a las 6 con entrada gratuita.
En Huesca se celebrará Santa Águeda el miércoles 5 de febrero en la Ermita de las Mártires en horarios de 11, 12 y 5 de la tarde. El grupo de oración del Padre Pío se reúne este primer lunes de mes, el 3 de febrero, a las 6:45 de la tarde en la iglesia del convento de Santa Clara. Los jóvenes lo hacen el viernes 7 a las 9 de la noche en el seminario.
Manos Unidas Huesca presentará su campaña solidaria número 66 para este año el martes 4 de febrero a las 7 de la tarde en el Salón Azul del Casino de Huesca con la presencia de la hermana Penama Batapulatu Josef, misionera de María Mediadora, y el vicario general de la diócesis, el reverendo don Nicolás López Congosto. Y de nuevo en Jaca, Paola habla con la delegación de Manos Unidas sobre su nuevo proyecto, cuando queráis.
Hoy hablamos en El Espejo con la delegación de Manos Unidas en Jaca. Tengo aquí conmigo en los estudios a la presidenta María José Piñeiro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como siempre nos visita también Marisa López, tesorera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marisa? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes, Paola.
Y nos acompaña también Fernando Martínez, que es el responsable de comunicación de la Delegación Hermanos Unidas en Jaca. Fernando, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Paola? Buenas tardes.
Muchas gracias por venir, porque vamos a hablar de la campaña, que si no me equivoco es la número 66. María José, cuéntanos en qué consiste la campaña, cuál es el lema, importante también, ¿cuándo comienza?
Muchas preguntas, pero vamos a empezar por el principio.
Sí.
A ver, este año la campaña vamos a reflexionar sobre la prosperidad, una prosperidad compartida. Queremos cumplir nuestro propósito, como llevamos haciendo ya 66 años, como has dicho tú, que es luchar contra el hambre en el mundo. Y la fuente de inspiración para la nueva campaña es la economía de Francisco, que consiste en un movimiento inspirado por el Papa Francisco y busca promover un modelo económico más justo, inclusivo y sostenible.
Compartir es nuestra mayor riqueza. Qué bonito el lema.
Hoy sí. Además, este año el cartel es muy bonito, es muy Manos Unidas. Y en él se refleja unos niños que es la alegría de compartir a través de su sonrisa. Y el rostro de los niños es la felicidad del dar. Y bueno, somos seres sociales que necesitamos compartir, porque no podemos ser felices solos. Cuando hacemos el bien a los demás, cuando compartimos, pues somos más plenos, más felices.
Sí.
Y entonces queremos invitar a la sociedad a explorar al poder de compartir.
Fijaos que llevamos más de un año encarando crisis económica, sanitaria. Bueno, es que tenemos crisis de todo tipo, ¿no? Algunas crónicas. Pero bueno, crisis que ha traído consigo también la pandemia, que queda lejos, pero es que se ha notado y mucho, ¿no? Entonces yo os quería preguntar de qué manera ha repercutido eso a la labor, por ejemplo, de Manos Unidas, por no hablar de los países del tercer mundo, claro.
Bueno, pues después de la pandemia se ha notado mucho, porque la gente ya no va tanto a misa, ya estamos todos un poco... Entonces sí, a mí me resulta muy difícil entender que en un mundo donde la tecnología conecta continentes al instante, donde la ciencia ha alcanzado logros antes imaginables, todavía haya lugares donde el derecho a la alimentación siga siendo un lujo.
Sí.
Pero el hambre no es solo una cuestión de falta de alimento, ya sabes. Es el resultado de un complejo entramado de causas, conflictos que obligan a abandonar cultivos, fenómenos climáticos, economías frágiles que se colapsan y sobre todo los sistemas agroalimentarios mundiales.
Sí, sí. Os quiero preguntar también sobre el proyecto de este año 2025. ¿De qué va este proyecto? ¿Cuánto cuesta? Fernando.
Bien, os voy a hablar del proyecto de este año, como dice Paola, que es un proyecto que se va a realizar en Angola. Concretamente se trata de una región que está en el sur de Angola, se llama Cunana, y allí los problemas que tienen fue que han estado en una guerra que ha durado 20 y tantos años, una de las más grandes, si no la más grande, de África, y están con un problema de sequía que afecta a 280.000 personas. Entonces nosotros lo que queremos hacer es mejorar las condiciones de tanto sanitarias como alimentarias de unas personas que acuden al hospital de Chiulo, que atiende a más de 34.000 personas al año. Entonces consiste en preparar al personal sanitario, incluso contratar a una persona para que esté al tanto de lo que es la alimentación, porque ya sabéis que en estos países el tema de la alimentación está muy mal.
Sí.
Y claro, pues afecta sobre todo o está enfocado sobre todo a personas que estén embarazadas, por ejemplo, personas lactantes, niños bebés, niños de hasta 5 años. En general y en total se van a beneficiar unas 2.000 personas, de las cuales 210 son recién nacidos, 150 niños menores de 5 años, casi 1.000 mujeres embarazadas, 600 mujeres lactantes. El coste del proyecto que aporta Manos Unidas es de 35.000 euros.
Y vamos a hablar de cuentas.
Muy bien.
¿Qué es lo tuyo? ¿Nos puedes dar cifras de las aportaciones de las parroquias y particulares,
pues sí,
además de donaciones y demás?
A ver, las parroquias es un tema bastante importante, y eso que hay muchas parroquias que, por tener pocos feligreses o tenerlos solo en ciertos momentos del año, como son las fiestas o así, pues pasan un poquito de hacer la colecta. Pero bueno, las que lo hacen, en este año, por ejemplo, hemos recogido unos casi 18.000 euros, 17.800 en las parroquias. Y lo que decíamos antes, es que la crisis está, pues nos lleva a que la gente va menos a las iglesias, pero lógicamente, si hay menos gente, menos dinero.
Sigue siguiendo las eucaristías a través de la televisión.
Exactamente, muchos hacen eso. Luego hay unos socios, que ya son fijos prácticamente todos los años, que solo hemos alcanzado casi 14.000 euros, 13.900. Más aparte unas aportaciones que siempre hay extraordinarias. Donaciones este año no hemos tenido ninguna, ni legados tampoco. Entonces, pues nos tenemos que ir un poco con esas cifras. Hemos recaudado un poquito menos, hemos recaudado 51.210 euros. El año pasado me parece que fueron 56.000 o una cosa así. Pero bueno, estamos, dentro de todo, estamos contentos porque la gente, hay mucha gente que sí que te responde.
Muy bien, pues muchas gracias a María José, Marisa y Fernando.
Gracias a vosotros por darnos difusión.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Os traemos a continuación el Evangelio para este domingo, 2 de febrero, fiesta de la Presentación del Señor. Y Natalia nos repara la ocasión un extracto de Lucas 2, 22-40.
Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel». Su padre y su madre estaban admirados por lo que decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: «Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones».
Así nos lo comenta Ana Minguella.
Este primer domingo de febrero celebramos la fiesta de la Candelaria, la presentación del Señor en el templo. Jesús se presenta al mundo en los brazos de una madre. Años después lo dejará a lomos de un pollino. El Señor entra en el mundo y sale de él con mansedumbre y humildad, dos virtudes hoy poco conocidas y menos aún reconocidas, que Jesús quiere que imitemos. Veamos en qué consisten. La humildad es el hábito de vivir en la verdad sobre Dios, sobre los demás y sobre nosotros mismos, conociendo nuestras cualidades y nuestros defectos. Este hábito de vivir en la verdad nos llevará a tener la fortaleza de dar a cada palabra su sentido real, para afrontarlas tal como son y evitar así el clásico error de forzar la realidad para que se adapte a nuestros deseos. Como luchar por vivir en la verdad cuesta, aumentará nuestra fortaleza, virtud clave para combatir nuestras debilidades y miserias y para no enmascarar nuestras ofensas a Dios. Ese niño inerte en brazos de su madre nos lleva a contemplar la otra virtud, la mansedumbre. Ojo, no nos engañemos al escuchar esta palabra, porque el manso no es un ser apático, pasivo, que parece que tenga horchata las venas en vez de sangre. No. El que es manso por virtud es un rebelde que sabe dar un buen uso a la fuerza de sus pasiones, emociones y sentimientos. La persona mansa tiene la fortaleza de recurrir a decisiones enérgicas para provocar un cambio necesario, como hizo el Señor cuando expulsó a los mercaderes del templo. Por tanto, la persona mansa tiene dominio sobre sus pasiones, no las anula, sino que las somete a la razón. Por eso, quien lucha por ser manso vence la ira con la serenidad, el odio con el perdón y la rabia con la mansedumbre. De ahí que Papa Francisco afirme que la mansedumbre es la virtud de los fuertes. Os animo pues esta semana a revisar si mi mal humor recae en los que me rodean, si culpo a los demás de las cosas que se me tuercen durante el día, si acepto con sencillez una corrección o en cambio me revuelvo con orgullo. Acabamos de celebrar la fiesta de San Francisco de Sales, un santo que en su juventud tenía muy mal carácter. Tras años de lucha sin cuartel consigo mismo, llegó a escribir este consejo a modo de testamento. La mansedumbre y la humildad son el cimiento para adquirir todas las demás virtudes, porque solo puede dominarse a sí mismo aquel que reconoce su flaqueza y está dispuesto a doblegar su voluntad.
Y ahora Ricardo Moore nos trae el documento final del Sínodo, sus recomendaciones literarias para este mes, cuando quieras.
Hoy presentamos el documento final del Sínodo 2021-2024, titulado Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación, Misión, con una nota de acompañamiento del Papa Francisco que, entre otras cosas, dice: «Ahora el camino continúa en las iglesias locales y sus agrupaciones, valorando y teniendo muy en cuenta el documento final que fue votado y aprobado por la Asamblea en todas sus partes el 26 de octubre. Yo también lo aprobé y, firmándolo, encargué su publicación uniéndome al nosotros de la Asamblea, que a través del documento final se dirige al santo pueblo fiel de Dios». El documento final participa del magisterio ordinario del sucesor de Pedro y pido que sea acogido como tal. Representa una forma de ejercicio de la enseñanza auténtica del obispo de Roma, que presenta algunos rasgos novedosos, pero que en realidad corresponde a lo que tuve ocasión de precisar el 17 de octubre de 2025, cuando afirmé que la sinodalidad es el marco interpretativo adecuado para comprender el ministerio jerárquico. El documento tiene 127 páginas más dos apéndices y está dividido en cinco partes. La primera, el corazón de la sinodalidad, llamados por el Espíritu Santo a la conversión. La segunda, en la barca todos juntos, la conversión de las relaciones. La tercera, echad las redes, la conversión de los procesos. La cuarta, una pesca abundante, la conversión de los vínculos. Y la quinta y última, también yo os envío, formar un pueblo de discípulos misioneros. El ejemplar oficial es el que está en mis manos en estos momentos, ha sido editado por la BAC Documentos con el número 110, pero que hay numerosas ediciones disponibles en las diferentes instituciones y editoriales, así como también se puede encontrar fácilmente en Internet. Durante las próximas semanas, entre los meses de febrero y marzo, en este mismo programa El Espejo les iremos desgranando su contenido.
Estamos a las puertas del primer domingo de febrero y eso significa que tenemos una cita con Cáritas Huesca y su sección Paso a Paso con Lara Cerete, responsable de comunicación. Hola, Lara.
Buenas tardes, Miguel. Comenzamos una nueva edición de Paso a Paso, ese espacio en el que hablamos sobre la actividad de Cáritas Huesca. Y en esta ocasión lo hacemos de la mano de Nuria Sastre, que es la coordinadora del área de itinerarios de inclusión. Y lo vamos a hacer porque, bueno, se han readaptado, reorganizado, podríamos decir, las actividades de este área y queremos que nos lo cuente. Muy buenas tardes, Nuria.
Buenas tardes. ¿Qué tal, Lara?
Como comentaba, ¿no? Habéis estado reorganizando las actividades del área por una razón muy sencilla, y es que el perfil de personas que llegaba hasta ahora era uno y parece que poco a poco es más cambiante y tienen otras necesidades, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo ha cambiado ese perfil.
Como bien dices, bueno, seguimos trabajando con el perfil de siempre, eso es indiscutible, pero bueno, es verdad que fruto de la realidad actual nos está llegando un nuevo perfil y es el perfil de las personas solicitantes de asilo político. Uh-huh. O sea, básicamente son personas a las cuales les está costando muchísimo acceder a la cita inicial de solicitud y con lo cual llegan de países de distintos orígenes y se quedan en una situación de desamparo y de vulnerabilidad total. Bueno, son personas que, como bien he dicho, pues eso, vienen de países diferentes.
¿De qué tipo de países más o menos recibís personas?
Pues bueno, sobre todo de países latinoamericanos, principalmente Colombia, de países que están sufriendo también algún tipo de conflicto bélico, ¿no? Como todos sabemos. Entonces, llegan a Huesca sobre todo pues porque tienen relaciones con otras personas que ya están ubicadas aquí y bueno, les dicen que vengan aquí porque es cierto que bueno, pues que es una ciudad tranquila, acogedora.
Claro.
Y bueno, y tienen pues cierta red, pero no la mayoría.
Y precisamente entonces, el objetivo de este centro me imagino que es el acogerlas, ¿no? Y el orientarlas un poquito, ¿no?
Entonces, el objetivo principal de estas actividades es un poco el asentamiento, ¿no? El tener ese primer contacto con el país, básicamente. Hay que tener en cuenta que estas personas vienen de culturas diferentes, incluso de sitios donde no se habla el idioma. Entonces, el objetivo de esta nueva actividad es precisamente no solo acogerles, evidentemente, que es lo prioritario, sino también que se asienten, ¿no? Que se asienten en el sentido del conocimiento del entorno, el acceso a determinados derechos, conocer cómo se funciona o cómo está estructurada nuestra sociedad como tal, y ya, pues, si tienen menores a cargo también, pues, toda la parte de educación, sanidad, o sea, principalmente. El objetivo de nuestra actividad, o sea, la readaptación, consiste en orientar en el acceso a los derechos fundamentales, ¿no? Y al conocimiento del entorno, al conocimiento cultural.
A la cotidianeidad, ¿no?
Exacto, de lo que es la vida cotidiana. Eso es.
Importantísimo esa acción. ¿Y a través de qué tipo de actividades lo desarrolláis?
Mira, Lara, lo desarrollamos sobre todo con actividades grupales, porque también otro de los objetivos que tenemos es la generación de redes, porque algunos, como os he dicho, sí que tienen determinadas relaciones con otras familias, otras personas del mismo país, pero otras familias vienen sin conocer absolutamente a nadie. Entonces, aparte de las relaciones interpersonales y de que generen redes, lo que intentamos es, a través de actividades grupales en torno a una temática concreta, con la orientación o la información previa, y luego, pues, el objetivo es que pregunten, ¿no? Que pregunten, que se informen con las dudas o las necesidades que tengan. O sea,
de una forma muy interactiva, ¿no? Diríamos.
Exacto. Lo que hacemos es adaptar un poco a la carta, ¿no? A sus necesidades. Porque nos hemos dado cuenta que el método volcar información o transmitir la información, evidentemente teniendo en cuenta las necesidades, pero solo emitir la información, pues no sirve como tal, porque la necesidad que tenga una persona no significa que la tenga otra, ¿no?
Claro.
O sea, aunque sean parecidas. En conclusión, lo que hacemos es actividades grupales en torno a un derecho concreto y compartimos, ¿no? Dudas, preguntas, incluso nos hemos dado cuenta que algunas personas, pues, ya vienen con determinada información y son las propias personas las que comparten con otras, pues, la información que tienen.
Que también está muy bien, desde luego, ellos se sienten útiles, ¿no? En cierto modo.
Eso es una manera indirecta también de empoderar a las personas que participan, claro.
Y para eso también creo que hacéis algún tipo de actividades, ¿no? Más orientadas a lo individual, al desarrollo personal de cada una de ellas.
Sí, también tenemos ese tipo de actividades porque, evidentemente, una cosa es la desinformación cultural, por llamarlo de alguna manera, pero otra cosa es todo el duelo migratorio también. Claro. Entonces, a través de actividades, pues, de vida cotidiana, de autoestima, de autoconfirmación, de compartir a nivel emocional, también a través de talleres grupales, trabajamos todo este tipo de cosas pues de manera indirectamente directa.
Qué importantísimo toda esa labor que hacéis, que no es la única que hacéis en este área, pero bueno, hoy sí que nos interesaba sobre todo centrarnos más en esta parte que es, digamos, la más novedosa, donde ha habido mayores cambios en estos últimos meses. Bueno, pues muchísimas gracias, Nuria, por habernos acompañado y sobre todo por reafirmar ese compromiso con las personas más vulnerables. Y a nuestros oyentes les recordamos que el próximo domingo las colectas de las parroquias se destinarán a Cáritas. Muchísimas gracias y buen fin de semana.
Os traemos a continuación la carta semanal de nuestro administrador apostólico, Monseñor Vicente Jiménez Zamora, para este domingo 2 de febrero.
Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Nuestra Señora es la madre que presenta en el templo a su Hijo al Padre, dando continuación al sí pronunciado en el momento de la anunciación del ángel. Que ella sostenga y acompañe siempre a las personas consagradas en su vocación, consagración y misión. Con mi afecto y bendición, Vicente Jiménez Zamora, administrador apostólico de Huesca y de Jaca.
Se termina por esta semana el tiempo del espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca, pero podéis volver a escucharnos online desde ahora mismo en las webs diocesanas y también en www.cope.es/Huesca. Ricardo, Paola, Natalia y Ana, muchas gracias por vuestro trabajo, así como al equipo de Manos Unidas Jaca, y a Lada Cerete por su valiosa colaboración. Gracias por seguir desde el otro lado de la radio, quienes trabajamos para acercar la Iglesia a todos sus fieles. Feliz fin de semana a ti y a toda tu gente, y hasta el próximo viernes.